El micrófono de Alicia Perris.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Esta primavera está resultando en general y en todas partes bastante desnortada y errática, con situaciones de gran violencia bélica, humanitaria, social y política, cambios, repeticiones y sobresaltos. Carla Fracci, la primera bailarina, la prima bailarina italiana, ha abandonado definitivamente sus zapatillas de punta. La pandemia afloja, pero no nos deja del todo. Y Franco Battiato, que también llevó a cabo su última reverencia, nos recuerda que nunca alcanzaremos un centro de gravedad permanente, ni en la perspectiva Nevsky, ni en la era del cinghiale bianco, ni en ninguna parte. Tampoco en las sagradas sinfonías del tiempo. Visto de esta manera, complicado ponerse a meditar y elaborar una narrativa razonable y seductora sobre algo. Por ejemplo, la muestra de los años locos 20 en el Museo Guggenheim de Bilbao. Y sin embargo, fantástica exposición como la respuesta de la inefable Idoia de comunicación del museo, que en 24 horas me hizo llegar un ejemplar del catálogo de la muestra. Y ya voy tarde con la respuesta. Como noblesse oblige, no se puede menos que glosar esta maravilla. Como quien se bebe una pócima mágica, descubre otra lámpara de Aladino y disfruta y disfruta. Y se deja llevar a otros mundos, aunque sean paraísos artificiales, que hacemos nuestros por un tiempo. Así que recuperemos el oremos, el fiato y todo lo que haga falta y vamos allá. El Museo Guggenheim de Bilbao es una institución de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto canadiense Frank O'Gerry y localizado en la villa de Bilbao, País Vasco, España. Es uno de los museos vinculados en régimen de franquicia o colaboración con la Fundación Solomon R. Guggenheim, perteneciente a una familia de mecenas judía y tío de la reconocida artista y amiga de artistas Peggy, del mismo apellido, cuyo padre había fallecido en el hundimiento del Titanic. Tanto el edificio como su colección permanente pertenecen a las autoridades vascas. El 13 de diciembre de 2014, el patronato del Museo Guggenheim Bilbao aprobó renovar por otros 20 años la colaboración con la Fundación Solomon Guggenheim de Nueva York, suscrita en 1994 y cuya vigencia vencía el 31 de diciembre. Este 7 de mayo pasado se inauguró la exposición Los Años Locos, que estará abierta hasta el 19 de septiembre. Son sus comisarias Catherine Hug, Kunsthaus Zürich y Petra Jules, y la escenografía es de Calixto Vieito. Está organizada conjuntamente por el Museo Guggenheim Bilbao y la Kunsthaus Zürich y está patrocinada por el BBK. Como explican los responsables, la década de 1920 fue una época de progreso y de reacción a la traumática experiencia vivida por la Primera Guerra Mundial y la pandemia que le siguió en 1918, la mal llamada gripe española, de características similares a la actual del coronavirus, que provocaron, una vez terminada, un intenso deseo de vivir en la gente que se refleja en la muestra. Una de las novedades principales aquí es la pionera colaboración, como decíamos, entre el Museo Guggenheim Bilbao y el reputado dramaturgo y director operístico Calixto Vieito, que se encarga de la escenografía del espacio, dando lugar a un enriquecedor diálogo entre las artes plásticas y las escénicas. Los años 20 del siglo pasado supusieron una explosión de creatividad y de liberación en todos los ámbitos artísticos y también en el estilo de vida, alumbrándose unos cambios de indudable vigencia hasta nuestros días. Hablamos aquí de más de 300 objetos representativos de las disciplinas artísticas más importantes del momento, que van desde la pintura, la escultura o el dibujo hasta la fotografía, el cine, el collage, la arquitectura o el diseño de mobiliario. La muestra acerca pues al visitante del museo a ciudades europeas como Berlín, París, Viena y Zúrich, donde se estaban produciendo grandes cambios y avances en todos los aspectos, todavía de actualidad, como decíamos, aunque desde luego no se pueden equiparar a la década actual con la década actual con la del 20, existen paralelismos sorprendentes entre ambas. La sociedad de hace un siglo vivía dominada por el trauma de una pandemia, como nosotros, y sumida en una gran recesión económica tras la Guerra Mundial, pero al mismo tiempo fue una década de progreso y de liberación, por lo que esta mirada al pasado ofrece ideas alentadoras e inspiración de cara al futuro. Como valor diferencial con respecto a otras muestras dedicadas a esta época, la exposición de los Años Locos refleja a lo largo de 7 capítulos narrativos el intercambio entre diferentes movimientos progresistas como la Bauhaus, el dadaísmo o la nueva objetividad, e incluye iconos de la arquitectura y del diseño que revelan la diversidad formal que caracterizó aquellos años de verdad transformadores. Y va más allá de los clichés de la década del 20 para explorar aquellos movimientos estéticos que fueron tan influyentes y fundamentales, ya que todavía, y nunca nos cansaremos de insistir en ello, están vigentes aunque no nos demos cuenta de ello. Somos sus hijos, en cierta forma. En la misma muestra se incluye además la obra de artistas contemporáneos que emplean de manera expresa el lenguaje formal y los temas de ese momento histórico, enlazando así con la actualidad. Se trata, en fin, de una propuesta que va a sorprender al público, en la que no es la idea reconstruir o recordar de manera nostálgica, sino de retener en la memoria y hacer sensorialmente evidentes nuestros orígenes culturales europeos, especialmente para poner de relieve cómo distintas fases de la historia son similares y diferentes a la vez. En palabras de la comisaria de la muestra en Bilbao, Petra Ios, los años 20 del siglo pasado, y cito textualmente, supusieron una explosión de creatividad, de liberación erótica, de pulsión sexual y de feminismo, pero también de trauma, lucha y economía salvaje y despiadada. Y toda esta locura se refleja en el Museo Guggenheim Bilbao de una forma muy especial. Vieito, diseñador escenográfico de la muestra, plantea un reto, un llamamiento para que, según sus palabras, aprovechemos esa experiencia pretérita para confiar en la libertad creativa y no caer en los errores que sumieron al mundo en una de sus mayores catástrofes. Que nuestros años 20 del siglo XXI, dice el creador, no se conviertan en infinite jest, la broma infinita. En la sala 205, denominada Dios al trauma de la guerra, hablamos de la ausencia de un enemigo visible, el desgaste que provocó una guerra interminable y la anónima capacidad de destrucción de las armas fabricadas en masa que traumatizaron a la sociedad. En aquel entonces, cuando el conflicto aún proseguía, un virus, como decíamos antes, influenza, al que se le dio injustamente el nombre de gripe española, se llamó así porque la prensa de este país fue la primera en informar ampliamente de ella, se propagó por todo el mundo, llevándose consigo a millones de personas en una pandemia que se extendió entre 1918 y 1920. Este periodo se caracteriza por una sensación de realidad que vino determinada por un mundo cada vez más fragmentado y acelerado, como el pintor Fernand Léger describió en 1924, y cito, «Nunca hubo una época tan ávida de espectáculo como la nuestra». este fanatismo, esta necesidad de distracción a cualquier precio, son la reacción necesaria contra esta vida que llevamos dura y llena de privaciones. En la sala 206 de los nuevos roles, nuevos modelos, vemos que las nuevas ideas en torno a los roles sociales del hombre y la mujer están muy ligadas a la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Dado que los hombres estaban luchando en el frente, las mujeres adquirieron y reclamaron nuevas libertades, tanto a nivel laboral como familiar, y con ellas una cierta autonomía. La introducción gradual del sufragio femenino en muchas partes de Europa a partir de 1918 fue probablemente su manifestación más poderosa. En París, en 1922, se publicó el bestseller de Victor Marguerite, La Garçonne, con ilustraciones de Kees van Dongen en 1925, mientras al mismo tiempo en Berlín salía a la luz Wege der Liebe, Los caminos del amor, de Alexandra Kollontai. Para esta autora, la pasión y el amor definen algunas fases más específicas que continuadas de la vida de la mujer moderna y trabajadora. Y, por supuesto, una mujer podía ser madre sin necesidad de estar casada. Surgieron nuevas profesiones como el secretariado, mientras que se cuestionaba el contenido de ciertos puestos de trabajo. Algunos de estos son analizados en la muestra de manera más detallada. A continuación, en la sala 207, se muestran nuevas maneras de ver. En 1920, el director Walter Ruttmann afirmaba: la especificidad del tiempo deriva fundamentalmente de la velocidad de nuestra época. Los experimentos más audaces en el campo de la fotografía llegaron de la mano de nuestro Man Ray y Laszlo Moholy-Nagy a través, por ejemplo, de sus fotogramas únicos, fotografías sin cámara, o la muestra titulada Film un Foto FIFO, de la que Moholy-Nagy fue uno de sus comisarios y que tras su apertura en Stuttgart en 1929 viajó vía Zúrich a Berlín, Danzig, Viena, Zagreb, Múnich, Tokio y Osaka. En la sala 202 se habla de la revolución de la moda. Cómo no, esta sección tan querida además para este micrófono, de la que se habló en tantos programas, analiza cómo los cambios en la autopercepción de mujeres y hombres se expresaron a través del prisma de la moda. Hasta ese momento, el inefable pequeño vestido negro de Coco Chanel, que surge hacia 1927, del que tanto hemos glosado y comentado aquí, continúa siendo la expresión más intemporal de la emancipación de la mujer, que se hace visible en la moda. La ropa se hizo más funcional, mientras la silueta cobró un mayor protagonismo. La nueva mujer garçon o flapper se convirtió en consumidora entusiasta de los productos de la moderna industria cosmética. Habría que recordar a Elena Rubinstein y aquel programa y la exposición en París maravillosa, experimentando también con la cirugía estética, que pasó de reconstruir los rostros desfigurados de los heridos de guerra a plasmar la búsqueda de ideales de belleza. En la industria de la moda, el sector de la seda cobra gran importancia como proveedor. En 1920, Suiza era sinónimo de industria sedera, siendo la mayor de Europa y con sucursales también en Estados Unidos. La sala 203 se dedica a trabajo y ocio, y aquí los iconos del diseño y la arquitectura de esa década se han introducido firmemente, como veremos, en nuestro imaginario sobre la época. Y en la sala 208 encontramos nuevas nociones sobre el cuerpo. En esta sala, el espectador verá las nuevas percepciones y formas de danza a través de figuras rutilantes como Suzanne Perrotet y Rudolf von Laban, que fueron precursores de la danza expresionista en Alemania, Valeska Gerd, Mary Wickman, Anita Berber o Gret Paluca. uno de los grandes retos de la década, de esa década del 20, es cómo lograr el equilibrio entre el cuerpo, la mente y la sociedad. La danza es una metáfora válida para ese anhelo, tanto en los años 20 como en la actualidad. Se suele decir que la generación de 1968 dio paso a una revolución de lo físico que marginó los modelos tradicionales en favor de una conciencia más amplia y asertiva del cuerpo. Pero como vemos, lo mismo podría decirse de la década del 20. En esta sección, artistas contemporáneos como Rashid Johnson y Shirana Shabazi exponen la actualidad de estos discursos hoy en día. La sala 2209 nos acerca al deseo. La quinta esencia de los años 20 la constituyen los bailes nocturnos, extáticos y cargados de sensualidad de Montmartre y Montparnasse en París o de Moka Efti en Berlín. La exposición concluye con esta manifestación explosiva de un modo de vida emancipado y sensual en el que la figura más célebre es la bailarina Josephine Baker. Fue la primera persona de color que se convirtió en estrella del espectáculo, logrando el éxito en Europa en lugar de sus Estados Unidos natales debido a la segregación y a la prohibición en su país. A Josephine Baker se le atribuye la introducción y el éxito del Charleston en Europa, y su influencia fue tal que las mujeres parisinas de característica tez blanca se aplicaban cremas de nueces para oscurecer su piel y así parecerse a la deslumbrante artista conocida como la diosa de ébano. Gracias a su carismática personalidad, talento y absoluta libertad a la hora de mostrar la expresión corporal y espiritual sobre el escenario, Baker no tardó en desarmar a sus detractores y cosechar espectaculares triunfos. En esta sala, el espectador podrá disfrutar de diversas experiencias que complementan la exposición a través de una concepción escénica intelectual, como la de los cabaret literarios. También hablamos aquí de ellos en este programa muchas veces, y a la vez emocionante con los colores, los perfumes, las películas y toda la música de la época. Así podremos bailar al ritmo del jazz, Charleston o les chansons de la época, y también escuchar a los compositores clásicos de la música dodecafónica como Arnold Schoenberg, Anton Webern o Alban Berg, entre otras eminentes figuras del universo de la cultura judía que no desvelaremos del todo para no ser spoilers, y poder invitarlos a un paseo por el Bilbao del Guggenheim, donde podrán además gozar del reencuentro con el aire libre, el arte y la vida. Si no igual que antes de la pandemia, porque algo habremos aprendido, pero sí, como diría el poeta, con una esperanza abierta cargada de futuro. Entre otras joyas, fotografías de Man Ray, cuadros de Max Ernst, vestidos de noche fantásticos y una pintura de Erwin Blumenfeld con lápiz de color, acuarela, collage y tinta gris sobre papel plegado, cuyo título reza incomprensiblemente: ¿Judíos y cactus perecen? ¿Cristianos y budistas perduran? Insidiosa disyuntiva, pero una puerta orientada a la búsqueda y al descubrimiento. Y a la crítica, claro, porque todo es opinable. Hasta el próximo micrófono en Radio Sefarad, si puede ser. Siempre con Alicia Perris y con los mejores deseos para todos. Cuídense para cuidar a los demás, por favor. Siempre. Shalom.